Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gran privilegio poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor, amén. Espero que la alabanza haya sido refrescante. No se rieron porque tal vez están sofocados ya del calor, pero yo estoy bien. qué bueno estar en la casa del Señor. Estoy muy emocionado. Hoy iniciamos el Evangelio de Juan, conociendo al verdadero, auténtico, real Cristo. Y vamos a orar para darle gracias a Dios. Así que quiero invitarle a ponerse sobre sus rodillas para orar y que sea Dios quien nos enseñe, nos guíe en este tiempo, esta mañana. Padre, te agradecemos el honor, privilegio que tenemos hoy, Señor, de estar en tu casa. Poder exaltar tu nombre, Señor, y tener el tiempo de la comunión, Señor, de reconocer en nuestro corazón que todo, absolutamente todo, Señor, te lo debemos a ti, Señor. No hay nada en esta tierra, Señor, hasta lo más pequeño, Señor, que nosotros podemos pensar, Señor, viene y proviene de un Dios amoroso y generoso. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Señor, hoy nos aventuramos, Señor, en el Evangelio de Juan. Guíenos, Señor, por medio de su palabra para conocerlo y entenderlo de maneras más profundas y poder, Señor, verlo en cada detalle, Señor. Te suplicamos, Señor, y estamos de rodillas, Señor, como una actitud de reverencia y sumisión a usted, reconociendo, Señor, como Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Y eso está en toda la Escritura, Señor, de Génesis y Apocalipsis, Señor. Todas estas palabras nos dan vida, Señor. Nutren nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque podemos y tenemos la oportunidad y el privilegio de poder abrir tu santa palabra. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Quiero invitarlos a ir a Juan, capítulo 20, versículo 30 y versículo 31. Quizás notaron el título de la prédica con la visión del águila. Es una alegoría de lo que el libro de Juan representa. Así que van a entender mientras el mensaje avanza qué significa esto. Juan 20, versículo 30 y 31. Tal vez te estás preguntando, ¿por qué si vamos a iniciar una serie en Juan? Vamos a leer casi uno de los capítulos finales. Pero de manera majestuosa encontramos aquí el propósito del libro. Si ustedes notan los versículos o el título de estos pasajes, dice el propósito del libro, así que vamos a leerlo orando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 30 del capítulo 20. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo. Amén. Que sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Este es el propósito principal del Evangelio de Juan. No podemos verlo de otra manera, que todo el libro se condensa en estas palabras y estas afirmaciones contundentes del carácter, la deidad y la persona de Jesucristo. Iniciamos entonces esta gran travesía hacia el corazón del Padre, a la gloria del Padre. Es un viaje a las profundidades gloriosas de Cristo. Juan nos representa y nos presenta a un Cristo glorioso, conociendo al verdadero Cristo. Y me pregunto, ¿tú lo conoces? ¿Conoces a Cristo? Vamos a bucear en las profundidades del océano del amor de Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Vamos a volar como las águilas hasta lo más alto para poder tener una perspectiva gloriosa de este evangelio. Es un panorama glorioso de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. No puedes pasar por alto que este libro es cristológico, cristocéntrico. Mi anhelo es que podamos, por encima de todas las cosas, alimentar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra voluntad con la palabra de Dios. Que podamos edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo y que podamos descansar en el regazo del Padre como un día lo hizo el autor. Juan es conocido como el apóstol del amor. aquel que recostó su cabeza en el regazo de Cristo. No podemos simplemente llenar nuestra mente de conocimiento, pero que el conocimiento de nuestra mente pase a lo más profundo de nuestro corazón y amemos a Cristo más y conozcamos a Cristo mucho más de lo que lo conocemos. La cultura se ha encargado de mostrarnos un Cristo distorsionado, un Cristo tipo santa, un Cristo tipo genio de la lámpara de Aladino. Ese no es Cristo. La cultura nos ha mostrado un Cristo falso y las propias mentiras en tu corazón han edificado un ídolo que parece Cristo, que tiene ciertas características de un hombre noble, pero no es Cristo. Déjeme mostrarle algunas imágenes de unos Cristos que la cultura ve. El Cristo cultural, un Cristo pop, un Cristo hippie, que es paz y amor. Un Cristo hipster. Dice, no vayas a la iglesia, sigue a Cristo. Pero no puedes seguir a Cristo si está involucrada en, o involucrado en la iglesia. Un Cristo social que solo quiere verte bien económicamente. Un Cristo sin poder. Bien hecho, campeón. Lo estás haciendo bien. Ese no es Cristo. Ese es el que la cultura te quiere mostrar y enseñar. Ese no es Cristo. ¿Pueden imaginarse? Puedes estar en todos los pecados posibles y habidos de haber en tu vida. Y miras esta imagen y dices, tranquilo, campeón. Ese no es Cristo. Esa es una imagen distorsionada del verdadero Cristo. Y Juan nos enseña a un Cristo. ¿Pueden quitarlas? Las imágenes, por favor. Juan nos presenta a un Cristo glorioso. Juan nos presenta a un Cristo hermoso. De hecho, Juan usa la palabra verdad en el original 25 veces. Y nuestras Biblias traducen esta palabra del original, el griego, al español como verdad. Pero puede ser también traducido como genuino o real. La idea, el concepto, la mente, el corazón del Espíritu Santo es llevarnos hasta el Cristo auténtico y verdadero. Puede ser que hoy, esta mañana, estás siguiendo un Cristo falso. Un Cristo que solo quiere venirte a darte bendiciones. Que quiere mejorar tu vida en el área de salud, riqueza o prosperidad. Quizás estás siguiendo a un Cristo equivocado. Ten mucho cuidado y pregúntate, ¿qué clase de Cristo conozco? ¿Qué clase de Cristo estoy siguiendo? Juan nos enseña acerca del verdadero, el auténtico, el real, el genuino. Así que Juan tiene mucho que decirnos. Por supuesto, el Espíritu Santo inspiró este libro. Tiene mucho que decirnos acerca de quién es el Cristo verdadero y auténtico. Mi pregunta para ti, iglesia, ¿lo conoces? ¿Conoces este Cristo glorioso en los evangelios? ¿O estás siguiendo un espejismo inventado por tu propia mente, tu propia necesidad, tus propias mentiras y engaños? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Juan lo presenta como Dios mismo. Esta pregunta es muy importante para tu vida. Cuando estés delante del Señor, el concepto claro y profundo, la convicción real de quién es Cristo, va a marcar una diferencia total. Él dirá en aquel día, o nosotros diremos, ¿por qué estás entrando al reino de los cielos? Es porque conozco a Cristo. Y no solo le conozco, Él me conoce y soy su hijo. Hay una gran diferencia con aquellos que dirán, en tu nombre hicimos, y Él va a decir, alejados de mí, yo no los conozco. Parece el mismo Cristo, pero no lo es. Déjeme contarle la historia de una mujer que se llama María Rubio, 1977, en Nuevo México, está haciendo un burrito. ¿Saben qué es un burrito? Una de esas tortillas con pollo y muchas cosas, está haciendo un burrito. Y ella notó que en una de sus tortillas había una imagen que parecía como la de Cristo. Y le cautivó el corazón. Tomó la tortilla y le dijo a su esposo, mira, ¿no es Cristo este en la tortilla? Sí. Y se los mostró a sus vecinos y todos sus vecinos estaban de acuerdo que la figura que aparecía en la tortilla era la imagen de Cristo. Por lo tanto, con emoción en su corazón, la mujer fue donde el sacerdote para que bendijera la tortilla. Por supuesto, el sacerdote estaba algo movido de su confort, porque dice, nunca he bendecido una tortilla, pero lo voy a hacer. Y bendijo la tortilla. La mujer regresó a su casa, le hizo un altar, puso la tortilla en un marco, le puso algodón para que se viera que la tortilla estaba flotando. Al pasar de los años, en los dos primeros años, 35 mil personas fueron a adorar la Santa Tortilla de Doña María Rubio. La mujer dijo, desde que la tortilla apareció en nuestra vida, mi vida ha cambiado. Jesús en la tortilla ha cambiado mi vida. Ahora hay gozo, ahora hay paz, ahora estoy más sumisa a mi marido. Gloria a Dios por la Santa Tortilla. Ese no es Cristo. ¿Te creen que es mentira? Doña María Rubio le hizo un altar a la Santa Tortilla. Y puede ser que en tu corazón tú no tengas tu Santa Tortilla, pero tenga otra cosa en el lugar de Cristo. ¿Eso parece ridículo? Levanten la mano los que piensan que es absurdo. Pero puede ser que en tu corazón tú tengas tu propia tortilla, adorando un Dios falso. ¿Quién es Cristo? Esta pregunta es muy importante. Sus discípulos lo preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento le hace caso? Eso es Marcos 4:41. Hasta los vientos le obedecen. Las multitudes en Jerusalén, al verlo venir y al verlo, empezaron a preguntar, todo el mundo alabando al Cristo sobre el pollino. Y preguntaron, ¿quién es este? Eso es Mateo 21:10. Los fariseos y los maestros de la ley religiosa se cuestionaban a sí mismos con qué clase de poder actúa. ¿Quién se cree que es? Entonces, Lucas capítulo 5:21. Los tres evangelios relatan cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Los tres evangelios, Marcos capítulo 8, Lucas capítulo 9, Mateo capítulo 16, preguntan quién dicen ustedes que soy. Y Pedro, por la guía del Espíritu Santo y la revelación del Padre, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero me encanta que cuando leo Juan, por supuesto, nos muestra la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Cristo? Y Jesús responde con autoridad, dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Es el Padre respondiendo. No tienes que buscar más información. Ahí está toda la información que necesitamos acerca de Cristo. Y mi anhelo al estudiar este libro es que Él sea nuestro pan con el cual alimentamos nuestras almas hambrientas. Que Él sea la luz que ilumina nuestro existir. En un mundo tan caótico y oscuro necesitamos la luz divina de Cristo. ¿No lo crees? Que Él sea la puerta. Que sea el buen pastor que guía, pastorea nuestros corazones, alimenta, cuida, exhorta, protege, disciplina. Necesitamos ese buen pastor, que Él sea la resurrección, que Él sea nuestro camino, que Él sea nuestra verdad, que Él sea nuestra vida. Que sea la fuente de donde proviene todo nuestro existir. Que Él sea la vid verdadera. Amén. Lo necesitamos. Necesitamos la vid verdadera. Necesitamos el pan. Mira, hermanos, todas las aflicciones, todas las necesidades están suplidas en el Cristo verdadero. ¿Estás hambriento? ¿Un hambre y una sed que el agua y la comida no puede saciar? Cristo es lo que necesitas. Mateo, Marcos y Lucas conocidos como los evangelios sinópticos, que en el original quiere decir ver juntos. Cada uno tiene su propósito y su énfasis. Cada uno tiene su propia audiencia y tienen mucho que enseñarnos, y entre ellos tienen mucho en común. Pero Juan nos da una visión espiritual, teológica, divina de Cristo, cristológica y cristocéntrica. Vamos a ver un cuadro acerca de los evangelios. No es necesario que lo apunten, va a estar en la página web para que los puedan ver. Esto es simplemente para tener un panorama amplio acerca de los evangelios en comparación con Juan. En los tiempos de la iglesia primitiva, se representaba a los evangelios de la siguiente manera. Mateo era representado con la figura de un león. Pongan atención. Mateo era representado con una figura de un león. Porque para la iglesia primitiva, Mateo enseñaba acerca de Cristo como el rey. Si ustedes ven el primer capítulo de Mateo, Mateo capítulo 1, él empieza con una genealogía. Y la descendencia hacia Jesús empieza ¿con quién? Adán, Abraham, ¿con quién? David. ¿No les parece que debería haber sido de otra manera? ¿Por qué David? Porque estaba apuntando en dirección de que este es el Cristo, es el Rey. Esa es su figura. Mateo lo presenta como un león. Marcos lo presenta como una figura de un hombre. Esto significaba para la iglesia primitiva el servicio a Dios, a Cristo como un servidor. Lo presentó como aquel que estaba en los negocios de su padre, como un servidor de Dios, ansioso por llevar a cabo el mensaje y el reino de su padre. Esa era la figura en Marcos. Noten esto, en Marcos no tenemos genealogías. ¿Por qué? Nadie quiere saber la genealogía de un esclavo. Por eso no está, porque representa el sacrificio al Señor como un siervo fiel de su padre. En Lucas hay una variación, puede ser un buey o un becerro. Por supuesto, también lo presenta como un hombre perfecto. Pero la idea del Evangelio de Lucas para la iglesia primitiva es que lo vio sirviendo al Señor, sirviendo a los hombres como un sacrificio perfecto. En la genealogía que se encuentra en Lucas, la referencia principal es Adán, porque él vino a ser que un mejor Adán. Es la figura del hombre perfecto, cumpliendo todo lo que iba a llevar a cabo en perfección en su humanidad. Por eso la genealogía de Lucas empieza con Adán hasta Cristo. Ahora Juan. El Evangelio de Juan para la iglesia primitiva se representaba con un águila. Y no solo por el hecho de su figura imponente, podía volar hasta lo muy alto, pero tomaron la figura del águila porque es capaz de ver hacia el sol, puede ver directamente hacia el sol. Y para la iglesia primitiva representaba que por medio de Juan podías ver la gloria de Cristo, directamente viendo hacia el sol de justicia. Sin interrupción, sin problemas, viendo directamente quién es Cristo. Por eso escogieron el águila, porque podía mirar directamente a los rayos del sol. Sentían y tenían la percepción de que Juan nos daba una mirada penetrante acerca del carácter, la persona de Jesucristo. Y por eso el título de esta prédica, que podamos obtener esa visión de Cristo, la profundidad del conocimiento de Cristo. Penetrar hasta los misterios más profundos de su carácter. Conocerlo realmente por lo que es. Es significativo para nuestra vida. ¿Sabían que Juan fue conocido en la iglesia primitiva como el teólogo? Por su manera de presentar a Cristo en Juan. Y luego primera y segunda y tercera de Juan. Y después Apocalipsis. Porque el concepto cristológico es tan profundo que hay un dicho que dice que Juan es tan bello y tan profundo que un niño es como una piscina donde un niño puede jugar libremente, pero al mismo tiempo es tan profundo que un elefante se siente cómodo. Ese es Juan. Y mi anhelo y mi deseo es poder conocer al Cristo que nos relata el Evangelio de Juan. ¿Te sorprende que en Juan no hay genealogías? ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? ¿No quieren saber? O sea, ¿por qué? Dígame, ¿por qué? Bueno, para los que quieren saber, porque Dios no tiene genealogía. O sea, no necesita poner genealogía porque es Dios, está diciendo, el Cristo que Juan relata en su Evangelio es Dios, por lo tanto no necesita tener genealogía. ¿Vieron qué simple? Simplemente detalles nos está enseñando y estamos metiéndonos hasta lo profundo. Quizás todavía estamos jugando en la orilla del conocimiento del Cristo verdadero. Y el deseo de nuestros corazones es penetrar hasta lo más profundo y quedar absorbidos, consumidos por el Cristo auténtico y verdadero. ¿Amén? Amén. Es hermoso poder hacerlo. Mi oración y mi deseo es que tomes las tortillas en tu corazón y las tires a la basura. Eso no es Cristo. Quítate la imagen pagana que tenemos de ese Cristo que tiene que darte todo, que todo te lo mereces, y que Cristo murió en la cruz para darte una mejor vida, o que Cristo murió en la cruz porque tú valías mucho. Ese no es el Cristo verdadero, ese no es el Cristo auténtico, ese no es el Cristo real de las Sagradas Escrituras. ¿Qué aprendemos sobre el autor de este hermoso libro? Es muy importante. ¿Qué aprendemos sobre el autor de este libro? El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan consciente de que estaban otros evangelios. Y muchas veces hay una disputa que Juan fue para complementar o apoyar el mensaje de los otros evangelios. Pero realmente la idea de Juan no era complementar. Por supuesto, entre ellos se entrelazan. Aunque Juan tiene casi el 98% de información distinta a los otros evangelios. Pero la idea es tener un cuadro grande. Es como un rompecabezas. Tres piezas de los primeros evangelios y la cuarta pieza nos da una percepción holística de quién es Cristo. ¿Lo vieron en el cuadro? Decía Mateo, Marcos, Lucas, nos da una referencia acerca de su humanidad. Y Juan nos da una referencia acerca de su deidad. Tienes que verlo todo junto. 100% Dios, 100% hombre. No hay contradicción. ¿Qué aprendemos de este autor? El autor es Juan, el apóstol. Es uno de los 12. Y Juan es uno de los 3. Uno de los 12, los primeros 12 discípulos de Cristo. Y es uno de los 3 del círculo íntimo de Jesús. Lo que Juan tiene que decirnos entonces es muy importante porque eran brothers. Lo conocía. Lo vio de cerca. Él estuvo presente en el monte de la transfiguración. Él vio a Cristo en su gloria. Imagínense que nosotros sacamos los textos de Juan y decimos, wow, el Señor, qué peligroso lo que hizo Jesús en la boda de Caná. Convirtió agua en vino. Hasta pastores dicen, fue un error de Jesús haber hecho eso. O sea, imagínense un pastor diciendo, ese fue el peor error de Jesús, convertir el agua en vino. Pero cuando no entendemos la razón de este evangelio, dice, para que creamos en el Señor. Tiene una razón, no les voy a decir cuál es la razón hasta este momento, para que puedan venir los próximos domingos. Tiene una razón específica porque es el primer señal milagrosa de Jesús. Y no tiene que ver con el vino, tiene que ver con su persona. Aunque lo voy a decir un poquito más adelante. O cuando decimos, Jesús estaba sometido a la autoridad de su mamá porque ella fue la que intervino en la negociación. Cuando se acabó el vino, vinieron a la mamá de Jesús y la mamá de Jesús fue donde Jesús decirle, mira papito, hazte el agua en vino. Y dice, eso demuestra la autoridad de María sobre Jesús, ¿no? Porque dice aquí que el punto central es para que creamos y sigamos creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios. María no tiene nada que ver. ¿Lo entienden? O cuando el movimiento pentecostal toma, cuando habla sobre el Espíritu Santo, que ese es el centro del Evangelio de Juan, ¿no? Nos enseña acerca de la Deidad. De hecho, Juan es un libro trinitario. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no es el enfoque, no es el Espíritu Santo. Porque el texto dice que la razón por la que el libro fue escrito fue revelarnos a Cristo. Y Él es celoso de su gloria. Por supuesto, el Espíritu Santo es Dios. Y eso enoja al Espíritu Santo cuando las iglesias ponen un enfoque desmedido, descuidado, descontrolado sobre la persona del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver mucho más adelante. El Evangelio de Juan probablemente fue el último en escribirse de los evangelios. Por lo tanto, tiene mucha información que nos ayuda a comprender los evangelios. Fue escrito acerca del 80 y 90 después de Cristo. Entonces escribe un apóstol y un hombre maduro en la fe. ¿Pero qué aprendemos de él? Aparte de que es un testigo ocular. Eso es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, yo mismo vi, toqué, sentí, estuve ahí. Eso nos dice que lo que leemos en Juan es digno de confianza, porque es un testigo ocular de la gloria de Cristo. Y en Juan 21, versículo 24, dice que su testimonio es fiel. Por lo tanto, nos enseña un carácter. Podemos confiar en este evangelio, porque fue un testigo ocular. No estaba jugando al teléfono roto. Juan nos da una imagen del Cristo que él conoció. Posiblemente muchos historiadores dicen que Juan estaba defendiendo la iglesia del gnosticismo. Si ustedes leen Juan y leen Colosenses, tienen un paralelo muy similar. Son muy similares por el gnosticismo en la iglesia de Colosas. Que Cristo no es Dios, que Cristo solo es un espíritu o que Cristo solo era una influencia. Pero Juan empieza diciendo en su primer capítulo que es una bomba, que Cristo es la palabra. Y la palabra era Dios, y Dios vino a habitar entre nosotros, y ese es Cristo Jesús. Eso explota nuestra mente. Eso explota nuestro corazón. Quizás puedas reconocer a Juan, como lo dije, como el apóstol del amor. Quizás piensas, como la cultura también ha tipificado a Juan, como un hombre tierno, dulce, cariñoso, sensible, apacible, suave. Pero no era así. No era así. En Marcos 3:17, Jesús le llama a su hermano y a él los hijos del trueno, una palabra en arameo, Boanerges, que significaba los hijos del trueno, y no era un apodo para decir que eran de un ímpetu salvaje o de un carácter bueno, era una rebelión en el corazón de ellos. No le estaba dando un cumplido. De hecho, el que le haya dicho eso debía humillar su corazón, porque reflejaba su temperamento, celoso, apasionado, desbocado y contendiente. Ese era Juan. Se parece más a Pedro, ¿no? Pero ese era Juan, desbocado, desmedido. Y Jesús le dice a ellos, al conocerlos, los hijos del trueno. O sea, ruidosos, escandalosos, peligrosos. O sea, cuando tú piensas en el trueno, no sales a la calle a decir, ¡ay, qué bonitos los truenos! Esa era la idea, ese era Juan, tenía un temperamento fuerte. En Marcos 9:38, solo apunten los textos para que puedan revisar como buenos hermanos, como los hermanos de Berea. El primer texto que le dije fue Marcos 3:17, cuando Jesús le dice, son los hijos del trueno, que significaba que su carácter era, era hombres muy violentos, desbocados, con un temperamento fuerte. Marcos 9:38, miramos el episodio de un Juan elitista, envidioso. Hay un hombre que está, dice, usando el nombre de Cristo para sacar demonios, y Juan le dice, se lo impedimos. Y noten esto, dice, porque no era uno de nosotros. Lo que significa, no es uno de los doce, no es de nuestra pandilla, Jesús. No sé quién es, pero se lo impedimos, porque no es de nosotros. Es el elitismo, está diciendo, solo nosotros tenemos la autoridad. Solo nosotros somos los que estamos más cerca de Jesús. Ese es Juan, con su envidia en su corazón. Lucas 9:54. Él y su hermano piden que descienda fuego del cielo para consumir a los samaritanos. Wow, eso es impresionante. Porque muestra no solo la falta de amor y misericordia, la falta de amor por el perdido, intolerante, que haga descender fuego sobre ellos. Pero enseña la autojusticia en Juan. Yo soy judío, ellos no son judíos. Yo soy el pueblo de Dios, ellos no son nada, son basura. Consúmelo, Señor, haz que descienda fuego sobre ellos. E intolerante, no tenía piedad, no tenía compasión, no tenía amor por el perdido. No se parece al Juan que nos han enseñado por muchos años, muy sensible, que se ponía a llorar cuando miraba el amanecer. Ese no es Juan tampoco. Pero ¿saben qué? ¿Cómo llega a convertirse? Bueno, me faltan dos textos más. Mateo 20:20 nos presenta a un Juan ambicioso, buscando su propia gloria y su propio honor. Convencen a su mamá que le diga a Jesús que interceda por ellos para que le dé dos tronos. Dice que viene la mamá a Jesús y le dice, Jesús le dice, ¿tienes alguna petición para mí? Sí, le dice la mamá de Juan y Jacobo. Cuando te sientes en tu trono, permite que mis hijos se sienten a la par tuya, uno en cada trono. Eso enseña la ambición de estos hombres. Y antes estuvieron peleando y peleando, ¿quién es el mayor entre ustedes, entre nosotros? Eran ellos dos los que hacían este alboroto, porque estaban buscando su propia gloria, eran ambiciosos, egoístas. Y ahí miren que Jesús le dice, cuidado con lo que estás pidiendo a la madre, es peligroso lo que estás pidiendo. Ten cuidado con lo que pides. Y Jesús le dice a los dos hijos, a Juan y Jacobo, ¿beberían de la copa de la ira de Dios? Y me sorprende la arrogancia en Juan y Jacobo. Dicen, sí lo haremos, sí podemos. ¡Wow! La arrogancia en el corazón de Juan. Se parece una descripción de nosotros. Esto no parece una descripción de Juan, parece una descripción de todos nosotros. Con un temperamento fuerte, celosos y elitistas y orgullosos de nosotros mismos, desbocados, contendientes, sin compasión y piedad, intolerantes, arrogantes, orgullosos, confiando en nuestra propia fuerza y egoísmo. ¿Saben el grado de egoísmo que lo hicieron? Hicieron esta petición y convencieron a su madre para hacerla por ellos. Lo hicieron en privado. Porque el texto más adelante dice, cuando los demás discípulos se dieron cuenta, se molestaron. No lo hicieron público, estaban haciendo un complot entre ellos. Ok, vos tomás el trono de la izquierda, yo tomo el trono de la derecha y el resto no me importa, con tal de que estemos sentados en nuestro trono. El egoísmo en el corazón de Juan. Pero también nos enseña un Juan cobarde. Marcos 14, ninguno de sus discípulos, dice, se quedó la noche del arresto de Jesús. Era cobarde. Corrió. Podemos seguir sacando información de Juan en los evangelios. Era perezoso. Cuando Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación, cuando él regresó estaban dormidos. Insensible ante la necesidad del gran maestro. Oren porque estoy pasando un gran tormento. Oren. El círculo más cercano era Juan, Jacobo y Pedro. Y él les dijo a ellos, oren por mí, intercedan por mí. Oren para que no caigan en tentación. Y cayeron en tentación. Abandonaron al Señor. Ahora me preguntas, entonces, ¿cómo puede ser llamado el discípulo del amor? Imagínense, Jesús viendo aún las fallas de Juan, aún su pecado y su corazón perverso, él confiaba en Juan. Porque él sabía que Juan era imperfecto, pero él sabía el poder del Evangelio en la vida de Juan. Tanto era la confianza de Cristo que en la cruz le dijo, Madre, he ahí tu hijo, diciéndole Juan, he ahí tu madre. En la cultura, hacer eso significaba un grado alto de confianza. Confiaba en Juan. Pero pienso yo, mientras revisaba a Juan, ¿cuál es la parte central? Yo pienso que Juan nos enseña que el Evangelio tiene poder, así como Romanos 1 enseña. El Evangelio es poder de Dios para salvación de los que creen. Imagínense, todo el repertorio de Juan, su pasado. Pero lo que nos enseña en Juan es lo que él conoció de Cristo. Me enseña que Juan conocía realmente quién era Cristo. Lo conoció, lo siguió con toda su fuerza. Y este, hermanos, es el poder del Evangelio en la vida, que sin importar el pasado y los fracasos, Dios puede usarte para su gloria. ¿Entiendes eso? Dios puede usarte a ti. Si has creído en el Señor como en Cristo, como tu Señor y Salvador, el Evangelio tiene poder. ¿Cómo se sentía el corazón de Juan cuando abandonó a Cristo? Quizás triste, decepcionado de él mismo. Pero cuando leo Apocalipsis, o cuando leo la historia de Juan, el único apóstol que no murió martirizado, que murió de anciano, dirigiendo la iglesia en Éfeso. Y esto es la historia que no está en los evangelios, pero está en los libros de historia. Juan fue llamado a una sesión y fue acusado de hereje. Y quisieron matarlo. Y llegaron a la conclusión que la única manera de matar a Juan era hirviéndolo en aceite. Y lo tiraron en una porra de aceite hirviendo y no murió. Entonces lo confinaron a la isla de Patmos, donde él recibe el glorioso testimonio de la gloria de Cristo en Apocalipsis. Y me sorprende Juan. Miren, siempre lo digo. Juan era un anciano, quizás de 98 años, cuando está preso o confinado en las grutas en Patmos. Está quemado por todas partes en su cuerpo. Está en el día del Señor, dice, un domingo. Está celebrando el día del Señor. Y se le aparece la visión de Cristo, que toca su hombro y lo primero que hace es tirarse postrado ante el Señor de señores. Porque le conocía, eran amigos, había sufrido por el Evangelio, estaba viejo, golpeado y quemado, pero sin embargo ninguna de esas cosas sirvió de excusa cuando reconoció que el que había tocado su hombro era Cristo y se postró ante él. Me impresiona la vida de Juan. Ese es el carácter de un verdadero adorador. Él pudo haber dicho, Señor, sabes, tengo 98 años, la artritis me está matando. Quisiera ponerme de rodillas, pero no puedo. Estoy quemado en todo el cuerpo. Pero sin embargo, él conocía a Cristo y sabía que es el único que merece gloria, honra y honor y decide hacer algo impresionante para mí. Aun si esto fuera una historia ficticia, pero la mayoría de los historiadores la cuenta como una historia real. Decide postrarse. Y lo dice el Evangelio, lo dice Apocalipsis. Decide postrarse al ver que el que toca su hombro es Cristo. Él conoció el poder del Evangelio en su vida. Conocía su fracaso, por supuesto, pero conoció el poder de Cristo en su vida. ¿Amén? Para mí, la clave de la vida de Juan está en el verso 20, Juan 12, versículo 24 al 26. Juan 12, versículo 24 al 36. Es impresionante. Porque es la aplicación del entendimiento de Juan a su propia vida. Jesús está hablando y dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Por supuesto, el texto, en su contexto, está hablando acerca de la muerte de Cristo. Pero noten esto, el siguiente verso hace una implicación y aplicación a la vida del creyente. Porque dice, los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le da importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad. Juan decidió morir a sí mismo. Por eso escribe, refiriéndose al testimonio de Juan el Bautista, que también era conocido de Juan el Apóstol, diciendo, me toca a mí menguar para que Cristo crezca. por supuesto, era acerca del ministerio, pero la implicación para nuestra vida es que nosotros tenemos que menguar para que Cristo glorioso, excelso y sublime crezca en tu vida. Por eso Jesús dice, si no mueres, no hay fruto. Juan 15, ¿qué es lo que le da gloria al Padre? Los frutos de sus hijos. Juan entendió esto. No se trataba de él, no se trataba de su gloria, no se trataba de su honor, no se trataba de su nombre, se trataba de Cristo, y decidió morir a sí mismo y dar su vida para la gloria de Él. Ese es el conocimiento real del Cristo. ¿Cuántas dificultades pudo tener Juan en su vida? Un montón. Porque estaba predicando a Cristo, pero conocía a Cristo realmente. Le conoció por lo que Él es. Juan no está tratando de persuadirte a ti para que creas cosas bonitas de Jesús. Juan no está diciéndote que cree cosas generales acerca de Jesús. Jesús no es un buen hombre, como muchas religiones lo tienen. Jesús es un buen hombre. Jesús es un buen maestro. Jesús es un profeta de Dios. Como los testigos, los mormones. Jesús es Dios. Eso es lo que Juan está diciendo y lo está gritando desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Es Dios. Y ustedes saben, enseñándonos esto, nosotros necesitamos reconocerle en su deidad quién es Él. Este es el Cristo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Este es el Cristo hecho carne, Dios mismo. Y nuestra respuesta tiene que ser semejante a la respuesta de Tomás en el 20:28 de Juan. Señor mío y Dios mío. Nunca podrás responder de esta manera si no le conoces por lo que Él es. Esta no es una respuesta trivial de Tomás. Está dándose cuenta que Él es el Señor. Tenía dudas de Él, incluso en su resurrección. Pero al verlo, al quitar el velo de sus ojos de orgullo, arrogancia, en el corazón de Tomás, mira a Cristo resucitado en su gloria y esplendor. Y él dice, Señor mío y Dios mío. Si le conoces a Él realmente, vas a responder con esta intensidad, con esta convicción y con este carácter, Señor mío y Dios mío. Y empiezas a darte cuenta que tu vida tiene valor cuando conoces a Cristo. Por eso Pedro dijo, quiero conocerle a Él. Y todo lo demás es basura. De hecho, la palabra basura no explica la palabra en el original, porque es estiércol. Es basura para mí. ¿Cuál es el propósito de Juan para nuestras vidas? Vamos a leerlo nuevamente. Juan 20, 30, 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas señales milagrosas. Y hay muchas señales que no están registradas en este libro. Más adelante en el 21 dice, si se hubieran registrado las obras de Cristo, no alcanzarían los libros para contenerlas. Eso es glorioso, asombroso. Pero se escribieron, estas, las que están en Juan, se escribieron para que ustedes sigan, ¿qué? Creyendo. Hijos míos, como dice Juan, hijitos míos, ustedes necesitan seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. No creas porque sabes algunos textos de la Biblia, tú le conoces. No creas porque tienes datos de Dios en tu mente, datos de la Biblia en tu mente. Eso no es conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios se traduce en transformación del corazón. Si tú conoces datos de Dios, pero tu vida sigue igual, tú no le conoces de ninguna manera. Sabes cosas de Jesús, sabes cosas de la Biblia, pero no le conoces. Esa es la razón para que nosotros sigamos creyendo, pero también para que ustedes puedan creer. Juan te condena si no crees, porque está la evidencia de Cristo en todo Juan. Juan no está tratando de convencerte. Juan está hablando con autoridad acerca de quién es Cristo. Ese es su trabajo, llevarnos a humillarnos y reconocer al gran Rey. Uno, someternos a la gloria del gran Rey. Cuando tú le conoces por lo que Él es, te sometes a la gloria del gran Rey. Eso se traduce en crecer, conocer creer y confiar. Eso se traduce en creer, conocer, crecer y confiar. Es conocimiento pleno de Cristo. Él dice, sigan creyendo, es un proceso continuo. ¿Cómo una mente finita como la tuya y la mía puede conocer a un Dios glorioso e infinito? Necesitas invertir, si Dios te da 98 años de vida, necesitas invertir los 98 años de tu vida y aún así no alcanzarían para conocerlo en toda su esplendor y toda su majestad. ¿Y tú pierdes tiempo leyendo el periódico? ¿O hablando de las novelas? ¿O de los deportes? Es toda tu vida en consagración, sometiéndonos a la gran voluntad del gran Rey. La palabra creer, que es la palabra clave de Juan, aparece 98 veces en el idioma original. Y no aparece como un sustantivo, aparece como un verbo. Eso significa que tú tienes que involucrarte, es un compromiso personal con Cristo, es relación con Cristo, es conocerle profundamente. No es conocimiento de la mente, es conocimiento del corazón. Como Pedro escribió, no es epignosis, no es gnosis. Perdón, no es gnosis, conocimiento fragmentado. Es epignosis, conocimiento de relación profunda con el Señor. Solo cuando le conoces profundamente, te sometes a Él. ¿Qué dice Juan 10? Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué dicen? Y ellas me obedecen. Juan va a enseñarnos cuán lejos estamos de obedecer a Dios. Es un compromiso reconociéndole a Él como Señor y Salvador, caminar en obediencia de sus mandamientos. Como veremos más adelante, es posible conocer a Jesús de manera superficial y no tener vida eterna. Es posible conocer a Jesús de manera superficial y sus resultados son catastróficos. Y mi anhelo es que tú puedas conocerle profundamente. Vamos a ir rápidamente. Juan 5:38. Son tantos textos. No me da la mañana para poder hacerlo. Juan 5:38. El versículo 37 vamos a leerlo y el 38. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. ¿Qué significa eso? No lo han visto cara a cara, versículo 38. Y no tienen su mensaje en el corazón. Porque no creen en mí, que yo soy a quien el Padre me ha enviado. No puedes someterte a alguien que no conoces y que no sabes quién es Él. Hay nomás en el capítulo siguiente, Juan 6, versículo 29. Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere es que crean a quien Él ha enviado. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Estás creyendo en Cristo? ¿Viste? Este texto dice, la única obra que Dios quiere que hagas es que creas en Él. Porque solo por medio de Él hay vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la única obra, dice, que Dios quiere que hagas es que creas en Él. Eso significa, rinde tu vida al Señor. Somete todo tu ser, tu alma, tu cuerpo, tu voluntad y tu mente al Señor. ¿Lo estás haciendo? ¿Es el Señor cada día más el Señor de tu vida? ¿Es tu Señor y Salvador? Por supuesto, tiene un propósito defensivo de la doctrina de Cristo, cristológico, una defensa de que Cristo es Dios, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Mesías, el Salvador del mundo. El Evangelio de Juan nos invita a profundizar en el carácter de Cristo de manera majestuosa y profunda, y al mismo tiempo de manera sencilla. Dios quiere que nosotros, sus hijos, los lectores de este tiempo, podamos conocerle y experimentar a Cristo y experimentar la verdadera vida cristiana y que notemos dónde estamos y que deseemos seguir más adelante conociéndole a Él profundamente. Dice el texto en Juan 20:30 que Juan escogió señales milagrosas. Él no dice milagros, él dice señales milagrosas. Y esta palabra tiene un propósito, y el propósito es que las señales indican y apuntan a una sola cosa. ¿Entienden eso? ¿Por qué Juan dice señales milagrosas? Porque el punto para nosotros es que estas señales hacen ¿qué? Señalizan, nos dirigen, nos empujan en una sola dirección. ¿Cuál? Cristo. ¿Por qué el cristianismo de hoy en día quiere las señales? Quiere los milagros, quiere las sanidades, quiere un mejor salario, quiere un mejor carro, quiere una mejor casa. No quieren Cristo. Por eso Juan dice, escogí por medio del Espíritu Santo estas señales para que no se pierdan con las señales. Pero miren la señal que apunta hacia Cristo Jesús. El propósito de la señal es que es un puente a algo mucho más grande y más profundo que la simple señal. No se pierdan en las señales. Profundicen. Hay algo atrás de la señal que es mucho más grande y más profundo que la simple señal. No simplemente puedes sacar tu teología del hecho que Jesús convirtió agua en vino. Hay algo atrás de esta señal milagrosa que refleja el carácter divino y glorioso de Cristo. ¿Por qué Jesús esperó más tiempo para resucitar a Lázaro? La señal aquí es que tiene el poder de la resurrección. Luego de resucitar a Lázaro, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El propósito es el carácter, la deidad de Dios. Y Él dijo, calma, ¿por qué te dilataste tanto? ¿Por qué regresaste tan tarde? ¿Por qué no viniste a ayudar? Ya tiene días de estar muerto. Se hizo así para que puedan ver la gloria de Dios. Juan capítulo 2, después de haber hecho la señal o el milagro de convertir el agua en vino, Él dice, y Dios lo hizo así para mostrar su gloria y que sus discípulos crean. El problema del cristianismo puede ser el problema que hoy enfrentas tú y yo. Queremos las señales, queremos los milagros, pero no queremos a Cristo. Queremos las bendiciones, pero no queremos Cristo. ¿Por qué quieres ver señales y milagros? ¿Y no quieres tomar la perla de gran valor? El punto de las señales es que apuntan, valga la redundancia, a Cristo. Ese es el propósito. Las señales tienen un propósito, apuntan a Cristo. Te pregunto, ¿qué estás viendo más hoy en tu vida? ¿Las señales o Cristo? ¿Cristo está creciendo más en tu vida? Dos, el propósito es que podamos ver la belleza de Cristo. Cuando mires al Dios excelso y sublime sentado en su trono y seas cautivado por su belleza y su gloria, ¿con qué ánimo, con qué deseo, con qué motivación vas a pecar en contra de Cristo si has visto y experimentado su belleza y su gloria? ¿Lo entiendes, hermano? Ese pleito en tu carne todos los días es por falta de ver la belleza de Cristo. Cuando mires la belleza de Cristo, quedarás ciego ante las cosas del mundo, porque quedarás cautivado por la belleza de Cristo. Tu problema y mi problema es que no la hemos visto como es necesario verla. Por eso las cosas del mundo son más brillantes y más atractivas, porque no hemos visto, como Juan nos va a enseñar, a ver la plena y majestuosa belleza de Cristo. Cuando mires la belleza de Cristo, darás la gloria a Cristo. Eso significa, testificarás de Cristo. Ese es su propósito evangelístico de este libro. Cuando tú mires la belleza de Cristo y estés cautivado por su gloria, saldrá de tus poros, saldrá de tus comentarios, darle la gloria al único que merece gloria, y ese es Cristo. Jamás se te ocurrirá en tu mente querer robar la gloria a Dios, porque lo conoces. Porque sabes que solo Él merece gloria y honra. Te someterás a la voluntad de Dios. Jamás peleará con Dios cuando le conozca por lo que Él es. Porque sabes que Él es soberano y que lo que Él hace, lo hace en perfección. Juan 1:14 dice que vimos la gloria de Dios en Cristo Jesús. la gloria del Hijo de Dios, su gloria. Caminar, número 3, a la luz de la gloria del gran Rey. No solo te someterás al Rey, no solo verás su belleza, la vivirás. Significa caminar a la luz de Cristo, caminar como Cristo caminó. Déjeme darle un par de ejemplos. Juan 7:18. Juan 7:18. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Jesús habló la verdad y buscó no su gloria, pero la gloria del Padre. ¿Estás viviendo así tu vida, hermano creyente? O sea, los que no son creyentes, ni les pregunto, están viviendo para su propia gloria y honra. Pero hermanos que han confiado, puesto su vida en Cristo Jesús y creen en Él como su Señor y Salvador, te pregunto, ¿estás viviendo así? ¿Estás viviendo para dar la gloria a Dios en todo lo que haces? No le has visto, no te has sometido a Él, no lo vas a hacer nunca. Jesús buscó la gloria del Padre. Juan 8, el siguiente versículo, el siguiente capítulo, perdón. Juan 8, vamos a leer 54 y 55. Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero escuchen esto, pero lo conozco, ¿y qué dice? Lo obedezco. ¿Estás obedeciendo a Dios, su mandato, su palabra? Si no, no estás caminando como Cristo caminó. Él nos enseña la perfecta relación entre el Hijo de Dios y el Padre. ¿Cuántas veces vemos a Jesús orando al Padre? ¿Cuántas veces aparece Padre en Juan? Caminar a la luz de la gloria del gran Rey, buscar la gloria del Padre, obedecerlo, hacer la voluntad del Padre. ¿La estás haciendo? Si ustedes leen 1 Juan capítulo 2, 3, 6, los que dicen que aman al Señor deben caminar como Jesús caminó. Los que dicen que aman al Señor y conocen a Dios deben caminar como Cristo lo hizo. Con esto termino, ¿estás creciendo en el conocimiento de Cristo? Noten esto, no estoy hablando de información. Estoy hablando de transformación. ¿Estás creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿Realmente estás creciendo? No en volumen. No si estás más grandes o más ancho. Estoy hablando de conocimiento real. ¿Estás creciendo? ¿Estás buscando la gloria del Padre? El propósito de este texto es que sigamos creciendo, dice, en Cristo Jesús. Con esto termino, hermanos, Efesios capítulo 3. Una oración de Pablo. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Noten esto. Una oración al Padre, al Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración de que su glorioso e inagotable recurso los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo. Cristo es la perla de gran valor. Esos son los recursos inagotables que tenemos, es Cristo mismo. ¿Por qué estamos luchando tanto en nuestra vida cristiana? No le conocemos por lo que Él es. No vamos a someternos a Él porque no le conocemos. Hay tanta soberbia en nuestros corazones porque no le conocemos por lo que Él es. No le llamamos papi porque no lo conocemos como nuestro Padre. Piden oración, dice Pablo, para la iglesia en Éfeso, pero también podemos hacerlo para nuestra propia vida. Señor, fortalécenos con tus gloriosos, divinos, incalculables recurso, nuestro ser interior. Necesitamos la fortaleza que solo proviene del pan de vida, de la luz del mundo, de la resurrección, de la puerta, del buen pastor, de la vid verdadera, del camino, la verdad y la vida. Tú necesitas esos recursos para nutrir tu alma. Los fortalezca en su ser interior por medio del Espíritu Santo. Entonces, Cristo tomará control de toda tu vida. Habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Que sea el Señor, que sea el dueño de mi corazón. ¿Cuántas áreas en tu vida no has sometido al señorío de Cristo? ¿Cuántas áreas en tu vida aún es la lucha? Tentaciones en tu mente y tu corazón porque no has sometido tu corazón al señorío de Cristo, porque no crees en Él, no confías en Él, no te sometes a Él. Los conflictos en tu vida espiritual solo obedecen a esto. Cristo no está tomando el control de tu corazón. Cuando Él lo haga, cuando tome el control, fortalezca tu ser interior, dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios. Raíces profundas en el amor de Dios. No puedes tener el amor del mundo y el amor de Cristo a la misma vez. ¿Sabes por qué? Porque agarras uno, tienes que agarrarlo con una mano y se quita el mundo. Y aquí está Dios y a Dios no lo puedes agarrar con una mano. Necesitas tu mente, tu alma, tu ser, toda tu vida para poder agarrarte y sujetarte de alguien que es alto, ancho, profundo y largo. No puedes tener las dos cosas. Tienes que soltar el mundo. Y ni siquiera puede agarrar a Cristo, porque te absorbe. Te absorbe completamente. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, a usted y a mí. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. ¿Lo has experimentado? ¿Has experimentado este amor en tu vida? ¿Has experimentado el amor de Dios en su anchura, largura, profundidad? ¿Lo has experimentado? Entonces no lo conoces. Porque el texto dice que aunque es demasiado grande para que lo podamos entender, cuando es demasiado inmenso, mi deseo es que lo puedan comprender. Pablo dice, mi deseo es que lo puedan comprender. Tu mente tiene que ser consumida. Tu vida tiene que ser consumida por la gloria de Cristo. Y el texto dice, estarán completos. Completos en toda la plenitud y el poder que proviene de Dios. Tu lucha, hermano, estás luchando en tu propia fuerza y no en el poder de Dios. No le conoces. No le sigues. Conoces cosas de Cristo, pero no conoces a Cristo. Y Juan quiere que tú sigas creciendo en el conocimiento del verdadero Cristo. Oremos. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas enormemente este inicio, Señor, en Juan. Que podamos crecer en el conocimiento perfecto del unigénito de Dios, el Mesías, el Dios encarnado, el Hijo de Dios. Padre, necesitamos profundizar en tu conocimiento de manera plena y más profunda, Señor. Queremos conocerte por lo que tú eres, Señor. Quita, Señor, cualquier vestigio, Señor, mentira, engaño, idolatría en nuestro corazón, que estemos adorando a un Cristo que no es el verdadero Cristo. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados, nuestra maldad, de nuestra autosuficiencia, de nuestro orgullo. Señor, que podamos conocerte más y más, Señor. Quizás aún estamos jugando en la orilla, Señor. Pero tú nos estás invitando a conocerte y nadar en las profundidades del océano, del amor de Dios, tan alto, tan ancho, tan largo, tan profundo es tu amor. Señor, ayúdanos a entenderlo de manera poderosa y profunda en nuestra vida. Que podamos someternos a tu verdad, someternos a tu señorío. Que podamos, Señor, crecer más y más en tu conocimiento y ver tu hermosura. Y cuando miremos tu hermosura, despreciar lo feo de este mundo, Señor. Y Señor, que podamos, Señor, caminar a la luz de tu gloria, dándote honra y gloria por siempre. En este mundo, en esta tierra y en la venidera, Señor. Para la gloria de tu nombre. Amén.